Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de agosto de 2024. Hombre, por más bajonazo que puedan tener algunos esta mañana por su vuelta a la rutina, nosotros siempre lo decimos, no hay nada como ver un poco lo que hay por ahí para darse cuenta de que tampoco estamos tan mal. Porque, ¿qué me dicen, por ejemplo, de la paciencia y la inteligencia emocional que están teniendo que sacar los dos astronautas de la Agencia Espacial Internacional que el 5 de junio subieron allá arriba a pasar 5 días y que con la tontería no solo siguen allí, sino que ya les han confirmado este mismo fin de semana que no les podrán recoger hasta febrero? Es decir, debían estar solo una semana de misión espacial y al final van a estar 8 meses. Ese es el panorama que se han encontrado esas dos criaturas que responden al nombre de Butch Wilmore y Sunny Williams, que seguramente en su foro interno estarán resignados a que esperar a febrero es lo mejor o lo menos malo, porque aquí el problema está en que la nave con la que la NASA les mandó a la Estación Internacional falla más que una escopeta de feria. Es una nave construida por Boeing en convenio con la NASA, pero dos pruebas que hicieron sin pasajeros. La primera, la nave se perdió, la lanzaron y hasta luego Mari Carmen, y la segunda tuvo problemas en la reentrada. Y cuando por fin los lanzaron, tuvieron varias fugas de helio por el camino que les obligaron a abortar el primer intento de acoplamiento a la Estación Espacial. Y claro, ahora el dilema durante todo este verano ha sido, ¿nos atrevemos a volver en septiembre con la misma nave que tiene más trampas que una película de Bruce Lee, o nos esperamos a que traigan otra nave en condiciones? Bueno, pues al final, después de mucho darle vueltas, este fin de semana han tomado la decisión de optar por lo segundo, de manera que la nave fabricada por Boeing volverá en septiembre a la Tierra, pero lo hará vacía.
And so the decision to keep Butch and Sunny aboard the International Space Station.
Muy poco tienen que fiarse de su propia nave para tomar esa decisión, porque supone todo un varapalo, primero para la paciencia de los astronautas y segundo para el orgullo de la NASA, que no quería bajo ningún concepto reconocer que su apuesta por Boeing no ha funcionado y que va a tener que pedir ayuda a su competidor, a Elon Musk, que tiene otra nave que en febrero estaría lista para hacer, digamos, de taxi de la NASA. Llevará otros dos astronautas para que se queden ahí arriba y traerá de vuelta a Wilmore y a Williams, que desde luego, más que un reto de supervivencia, porque suministros no les están faltando, el reto que se han encontrado y que tienen por delante es psicológico. Cambiar una semana de misión por 8 meses, con todos sus días y todas sus noches. Bueno, esta mañana de lunes, Pedro Sánchez estará pensando, yo por lo menos el problema de rescatar a dos astronautas no lo tengo, al menos de momento, porque ya bastantes retos tiene el presidente del gobierno en el curso político que está a punto de empezar. Mañana mismamente se vuelve a reunir el Consejo de Ministros después de unas semanas de vacaciones, y los guionistas de Moncloa están preparando un argumento en el que se va a poner mucho el énfasis en que se va a notar para bien. Lo que quieren defender, lo que nos van a contar, es que se está notando muy para bien que Cataluña se ha normalizado. Ese viene a ser como el plato fuerte de la nueva argumentación. Pero hasta eso, que en Moncloa creen que es lo más potable que tienen ahora mismo para volver de vacaciones, es bastante cuestionable, porque es verdad que ella va a recibir al rey esta semana en su visita a Barcelona. En educación por parte de la presidencia de la Generalitat hemos ganado, eso es verdad, ciertamente. Pero el precio a pagar ha sido tener a unos socios indepes que no sabes por dónde te van a salir en el Congreso de los Diputados, porque Esquerra está en plena guerra civil para definir a un nuevo líder, y la secta de Puigdemont tiene que decidir en octubre si sigue siendo la secta de Puigdemont, que es lo más probable. Y sobre todo, el precio a pagar ha sido meterse en el jardín del concierto económico para Cataluña, que ahora el gobierno dice que no será concierto para no enfadar a la mayoría de la sociedad española, pero entonces Esquerra se enfada y amenaza con dejar caer a Sánchez si no es un cupo fiscal parecido al vasco. Total, que de las adivinanzas que ha lanzado María Jesús Montero, diciendo lo que no será el concierto o el cupo, y de las sentidas palabras del ministro Jordi Hereu prometiendo a los separatistas que sí, que respetarán lo firmado al 100% con Esquerra, pues la conclusión que saca uno es que el privilegio fiscal para Cataluña lo están todavía peinando. Hasta tal punto que lo último que han susurrado las fuentes de Moncloa en las últimas horas es que hay que tener muy en cuenta algo que dijo María Jesús Montero en su famosa comparecencia de la semana pasada. porque la gente se quedó sobre todo con el juego de las adivinanzas, aquello de no será una reforma al uso, pero tampoco un concierto fiscal. Y en lo que la gente descartaba mentalmente opciones, algunos no prestaron atención a otra observación que hizo Montero, así como el que no quiere la cosa.
Tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios de que lo que el gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña y que tienen otras partes de España, en costa, que en las reuniones así se ha planteado, va a ser bueno para el conjunto del Estado español.
Ya nos preguntábamos la semana pasada qué había querido decir la vicepresidenta y ministra de Hacienda con eso de «me consta que hay comunidades que también aspiran a algo parecido». Bueno, pues ahora lo último que se está comentando en los mentideros monclovitas es que el gobierno va a tratar de salir del embrollo de conceder un privilegio insolidario a Cataluña, que rompe el café para todos, haciendo que el privilegio sea una especie de nuevo café para todos, es decir, ofrecer lo mismo o algo parecido a otros territorios. Claro, esto nos plantea un primer problema conceptual, si nos atenemos a la adivinanza de Montero, porque la vicepresidenta nos dijo que no sería concierto ni reforma al uso, pero que sí sería una financiación singular. Si empiezas a ofrecer lo mismo a otros territorios, deja de ser singular. Pero claro, como aquí se trata de ir parcheando sobre la marcha, pues vaya usted a saber por dónde saldrán cuando llegue el momento decisivo de dejar las adivinanzas y decirle al personal, pues este será el sistema. Lo que está claro es que el gobierno va a tratar de dividir a las comunidades del PP, primero con ese tipo de ofertas bilaterales, dando a unos territorios algo que no sea lo que más convenga a otros, y luego ofreciendo también una quita de la deuda, que servirá para beneficiar sobre todo a Cataluña, para socializar el pufo que han dejado los indepes con el procés, pero que en menor medida también beneficie a otros territorios. Y ahí va a estar el juego. Pero ya sea generando un privilegio únicamente para Cataluña, con el resto mirando como tontos, o ya sea una especie de financiación singular por elevación para todos o para unos cuantos, aquí el que va a salir resentido es ese concepto de la casa común, de España como proyecto. Porque aunque nos traten de confundir con la financiación de los territorios en lugar de la financiación de las personas, incluso con el ejemplo de los territorios, cualquiera puede entender el despropósito que se busca. Cataluña forma parte de las tres comunidades que más aportan. Si la sacas del sistema, es como si dijeras que un Amancio Ortega o un Rafael del Pino deje de aportar con sus impuestos y que luego, si acaso, que aporte lo que estime oportuno durante un tiempo indefinido por aquello de ser solidario. Eso, lógicamente, no lo aceptaría nadie. Pero es que si dices que para sacar a Ortega o del Pino del sistema, pero que no sea un privilegio muy singular, acabas haciendo un café para todos versión confederal, al final la pregunta es, ¿y aquí quién va a sostener el sistema? ¿Y cómo se van a sostener los menos privilegiados? ¿Cómo vas a reducir diferencias en lugar de ensancharlas? Las cuentas, lo mires por donde lo mires, no salen. Si Cataluña empieza a aportar menos, como no saldrían si la que aportara menos fuese Madrid o Baleares, es difícil de explicar. Es curioso cómo la izquierda ha conseguido confundir a tanta gente simplemente con el juego perverso de hacerles creer que lo importante son los territorios y no los ciudadanos. Si lo que el PSOE pretende hacer con las autonomías se hiciera con los ciudadanos de a pie que pagan el IRPF, se acababa el sistema como lo hemos conocido, porque con el IRPF no nos basta con que los más privilegiados paguen más porcentualmente. Si a Ortega le cobrases el mismo 15% que le cobras a alguien con menos dinero, ya de por sí Ortega estaría pagando más, porque su 15% sería más, en términos absolutos, que lo que pueda pagar un currito de clase media trabajadora. Pero como eso no nos basta, se inventó el concepto de progresividad, que el rico no pague un 15, sino un 40 y hasta un 54%, porque tiene más y debe aportar más. Bueno, pues ahora lo que el PSOE defiende para las personas pretende desmontarlo para los territorios, y como no saben muy bien cómo hacerlo o cómo vendérselo a la opinión pública, un día es concierto, otro día es cupo, luego es un sistema singular y después amenaza con ser un café para todos confederal en el que los territorios más desfavorecidos pues ya verían cómo hacen si les dan el mismo sistema o parecido al de Cataluña, pero sin tener la riqueza de Cataluña. Es un disparate de tal calibre que el PP tiene una oportunidad de oro para hacer mella de verdad al gobierno tomando la bandera de la igualdad a partir de septiembre, cuando empieza este curso político. De momento, Feijóo ha reaparecido de momento tras su operación ocular y en declaraciones a Europa Press ha prometido dar la batalla para evitar lo que considera que es una mutación constitucional por la puerta de atrás.
Que esta especie de mutación del Estado que bebe de los acuerdos firmados por Sánchez con los independentistas y el señor Illa con los independentistas deben de ser sometidas, por supuesto, a la Cámara, también a la opinión de los españoles, pero empecemos por la Cámara.
Nos prometieron igualdad y modernidad y vamos camino de una España confederal en la que cada territorio se busque las mañas para salir adelante. Solo hay un charco, de momento, en el que no se ha metido todavía Sánchez, que es conceder a Otegi lo que Otegi ya ha pedido para el País Vasco. Un modelo de inmigración singular para poder preservar, dice, la identidad de los vascos. Los demás charcos ya los han pisado, amén de los problemas judiciales que acechan a Moncloa. De hecho, si les parece, vamos con esos y otros asuntos que nos acerca Álvaro Cutelén.
Herrera Incope. Pues como dice Sergio, este lunes tenemos que volver a hablar del caso Begoña Gómez, y es que el juez Juan Carlos Peinado ha citado hoy en calidad de testigos a dos directivos de las empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente, que recordemos está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción entre particulares en los negocios. También hoy vamos a estar atentos a posibles reacciones dentro del gobierno y del Partido Socialista ante la amenaza del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de plantearse seguir votando en sintonía con el Ejecutivo. Todo después de esa auditoría interna realizada por su sustituto, Óscar Puente, donde se atribuyen a Ábalos graves irregularidades. El exministro califica esa auditoría de investigación paralela, subjetiva y sin precedentes contra alguien de un mismo partido. Por lo demás, sigue en estado muy grave la mujer agredida por su pareja este domingo en un domicilio de Barcelona. Los Mossos de Escuadra lograron detener al agresor poco después de huir del lugar de los hechos. El caso se investiga ya como un presunto caso de violencia machista. Y del exterior, noche tranquila en la frontera entre Israel y Líbano después de los ataques cruzados entre el ejército hebreo y las milicias de Hezbollah, la mayor escalada en la zona de los últimos 18 años, escalada que ha provocado además que la delegación israelí y la de Hamas dejen las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza, que han comenzado en el Cairo. Y en el partidazo de COPE, goleadas.
Debut en casa y sin sorpresas, victoria 3-0 del Atlético de Madrid ante el Girona con el estreno de los fichajes en el Metropolitano, misma foto para el Real Madrid ante el Valladolid, 3-0 en el que Hendrik se estrenó con la camiseta blanca. Ambos equipos se sitúan ya con 4 puntos a 2 de la cabeza. El resto del domingo nos dejó el empate a 0 entre el Alavés y Betis y el 2-1 entre Leganés y Las Palmas, todo ello correspondiente a la segunda jornada en Primera División. Hoy nos atañe ya la tercera, que será intersemanal hasta el jueves y que inaugura esta noche 9:30 el líder, el Celta de Vigo, visitando al Villarreal. Por cierto, con especial atención de todos los equipos al mercado de fichajes, que entra en su última semana y va a echar el cierre a medianoche. En Fórmula 1, Gran Premio de Holanda, que se llevó Lando Norris por delante de Verstappen. Sainz fue quinto, Alonso décimo. En la vuelta, hoy toca jornada de descanso y traslado de Granada a Vigo, donde va a arrancar mañana la décima etapa, y este lunes vamos a poner en marcha el último grande de la temporada en tenis. Arranca el US Open, primer día que va a contar esta tarde-noche con mucha presencia de tenistas españoles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.866. 2-2-8-6-6, serie 50, 0-5-0.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pues ya lo saben, hoy volvemos a hablar del caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha citado este lunes como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Recordamos que Gómez está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Alicia García.
El juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado, puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 126.000 euros anuales. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de esa cátedra en la Complutense que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la universidad, a Joaquín Goyache. Recordamos que Juan Carlos Peinado reanuda este lunes las testificales después de dar acceso a las partes personadas a la grabación de la no declaración de Sánchez en Moncloa y a la espera también de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las dos querellas presentadas contra él, de Pedro Sánchez y de su mujer, las dos por prevaricación. El magistrado tomaba la decisión de poner estas imágenes de Sánchez a disposición de acusaciones y defensas con el criterio en contra de la Fiscalía. Defiende que del silencio de Sánchez pueden extraerse conclusiones sobre posibles indicios.
Y fuera de España ya está en prisión el autor confeso del ataque del pasado viernes en la localidad alemana de Solingen, que causó la muerte a tres personas y que fue reivindicado por el Estado Islámico. Se trata de un joven sirio sobre el que pesaba una orden de deportación que no llegó a ejecutarse y que vivía en un centro de acogida a pocos metros del lugar de los hechos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El detenido es Isa Alha, de 26 años. Nació en la ciudad siria de Deir al-Zor, musulmán sunita, pero no detectado por la inteligencia alemana como un extremista islámico. Ingresó en el país en diciembre de 2022 y presentó una solicitud de asilo en Bielefeld, pero fue rechazada en base a las llamadas reglas de Dublín del sistema europeo de asilo. Y durante todo este proceso burocrático, el joven sirio se radicalizó y fue captado por Estado Islámico. El atentado del viernes, en el que murieron tres personas, coincide con la campaña electoral de las regionales de Turingia y Sajonia en Alemania, en las que repuntará seguramente la extrema derecha. Para evitarlo, el líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, ofreció ayer al canciller Scholz, socialdemócrata, un pacto de Estado migratorio en el que los grandes partidos se comprometan a no aceptar más refugiados de Siria y Afganistán, que los que deban ser deportados permanezcan indefinidamente bajo custodia de deportación y poner fin a las naturalizaciones y a la doble nacionalidad.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Pepa lo que quería era tapar agujeros, pues como casi todo el mundo al que le toca la lotería. Cargarse la hipoteca, ayudar a los hijos, quizá darse un caprichito, tapar agujeros. Lo que pasa es que Pepa, Josefa Andrade, lo que quiso fue tapar los agujeros de los demás. Y lo que le tocó en la lotería lo repartió entre la gente de su pueblo, Benadalid, en Málaga.
Me tocó la lotería, ¿sí? Yo tenía un décimo, te lo compré aquí a un hombre que se llama Andrés. Y cuando me tocó, pues los repartí. Mi niño, mi Juan, tenía la boca mala y se lo sacó todo lo malo y se ha puesto la boca nueva.
Esa es Pepa, a la que le cuesta un poquito oír bien, pero a la que le sobra la alegría. Ahora tiene 93 años. Cuando tenía 79 le tocaron 60.000 euros en la lotería, pero decidió que, cuando uno tiene suerte, lo mejor que puede hacer es repartirla. Así que a uno le pagó a su Juan el arreglo de la boca, comedor nuevo. A otro le dio un dinerillo para pasar un agobio. Así que Pepa se ganó el cariño de todo su pueblo, que desde entonces tenía la sensación de que le debía algo. La quieren mucho a Pepa, porque encima es para comértela, pero faltaba algo. 14 años después de aquel gesto, Benadalid la ha convertido en el cartel de sus fiestas en honor a San Isidoro.
Contentísima y agradable. Esto es para vivirlo.
Y ahí ha estado, en el cartel, dibujada con su vestido de lunares, su flor en la cabeza, con su abanico y rodeada de vecinos. Porque Pepa siempre ha sido el alma de las fiestas y no se ha perdido un sarao, pero este año ha sido Pepa mucho más que eso. Ha sido la imagen de esa gente que quiere que sea no solo su propia alegría la que la rodee, sino la de los demás. Pepa, es usted el verdadero premio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Agárralo, Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Vocación Plus.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un guardia civil que volvía a su casa tras terminar su turno fue el que comenzó en el maletero de su coche a reanimar al bebé de tan solo 14 días que estaba en parada cardiorrespiratoria tras sufrir este domingo un accidente de coche. Viajaba con sus padres por la M600 a la altura de Sevilla la Nueva cuando, por causas que se investigan, chocó frontalmente contra un monovolumen. El guardia, al darse cuenta de que el bebé no respiraba, comenzó a realizarle una RCP hasta que llegaron los sanitarios del Suma. El niño recuperó el pulso, pero está grave. El padre que conducía el coche resultó ileso y la madre está herida potencialmente grave. El conductor del otro coche resultó también ileso y la acompañante de 24 años con heridas en las piernas y en una muñeca. El accidente ocurría pasadas las 6 de la madrugada. Escuchando noticias como esta, todos nos preguntamos cómo debe ser hacerle una RCP a un bebé tan pequeñito sin llegar a hacerle daño. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 26 de agosto, te despiertas con 23 grados a estas horas y cielo despejado, bueno, con un poquito de nubes en la puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 7 y 21, lo que toca es hablar del tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. El Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Sí que se aprecia ya un ligero aumento en un trayecto del este de M30 que comprende Moratalaz y el puente de Ventas dirección norte. En el resto de la vía hay muy poquito trasiego. Sucede lo mismo en cada una de las entradas y salidas a esta hora de la mañana y más de lo mismo en toda la zona centro de la ciudad.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la comunidad? Enrique Marchán, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. A esta hora, situación muy tranquila en todas las carreteras madrileñas. Eso sí, estamos muy pendientes de un accidente en la M45 en el entorno de Leganés en dirección a la A2. Mucha prudencia en esa ronda de circunvalación M45. Este alcance está provocando el corte del carril izquierdo y genera casi un kilómetro de retenciones. Al margen de este accidente, situación tranquila, como decía, en el resto de carreteras madrileñas.
Son las 7 y 22.
Cuando conoces Soma en Centro Comercial Isla Azul o en omastores.com y descubres las soluciones que tenemos para cada espacio de tu hogar, dices, ¡oh, Dios mío! Y cuando descubres nuestros descuentos de hasta un 70%, dices, ¡oh, my God! Promoción válida hasta el 16 de septiembre. Visítanos ya en Centro Comercial Isla Azul o en omastores.com. Oma. Happy Home Living.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bueno, hoy no tenemos aviso por calor, pero los termómetros van a subir hasta los 34 grados en el centro, hasta los 36 en Aranjuez. Por la noche las temperaturas van a bajar hasta los 21, el cielo estará más bien nublado, sobre todo por la mañana, y luego irá abriendo el día.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
A las 11 de la mañana arranca en San Sebastián de los Reyes el primero de sus famosos encierros que se celebran con motivo de sus fiestas en honor del Santísimo Cristo de los Remedios. En este primer encierro se van a correr 6 toros de la ganadería de Peñas Blancas. Todo está preparado desde hace días para que todo transcurra sin problemas a lo largo de los 826 metros del recorrido, desde los corrales hasta la plaza de toros. Más de 200 personas forman parte del dispositivo de seguridad entre Suma 112, Policía Nacional, Local y Protección Civil. Este año, además, estos festejos vienen con una novedad importante en el encierro nocturno que se celebra esta noche a las 10. Carlos Bolarín es concejal de festejos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Nunca el encierro nocturno habían sido con 6 toros. Este año, como novedad, son 6 astados también que se van a aliviar. A nivel de seguridad, pues más de 236 agentes van a estar disponibles para nuestras fiestas con todo el tema de voluntarios de Protección Civil, con el equipo de Suma.
Son encierros rápidos que nada tienen que envidiar a los de Pamplona. Los corredores que vienen de todas partes de España, incluso del extranjero, son profesionales y saben muy bien a qué peligro se enfrentan.
La verdad que saben ellos a lo que vienen. Evidentemente nosotros el control que hacemos, gente que no esté en óptimas condiciones, evidentemente que no lo vamos a permitir que se ponga delante de ningún animal. Y la verdad que ellos saben mismo, y la persona que viene a correr el encierro de Sánchez sabe cómo es el encierro de San Sebastián de los Reyes, la velocidad, el tranco con la que van los astados.
7 días de encierros, desde hoy hasta el 1 de septiembre, que esperemos se desarrolle sin ningún sobresalto importante. Aquí en COPE te lo vamos a ir contando todo. No es solo San Sebastián de los Reyes, son muchos los municipios madrileños que celebran estos días sus fiestas patronales, como es Alcalá de Henares. Hay que preparar los dispositivos de seguridad porque se junta muchísima gente, no solo los propios del municipio, sino también los que llegan de otros lugares y que participan en los espectáculos taurinos, los conciertos y también de la fiesta en general. Juan Torrejón.
Estamos en la última semana del mes de agosto y eso en muchos municipios de la Comunidad de Madrid es sinónimo de celebrar fiestas que ya terminan hoy, como las del Mata del Pino y su famoso Bolo Encierro, o como las de San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares, que han comenzado a lo largo de este fin de semana. En época de fiestas patronales, las aglomeraciones de gente son muy habituales, al igual que los hurtos, que se convierten en el delito preferido. Por eso, la portavoz de Policía Nacional, Silvia Pérez, nos da unos consejos para tratar de no sufrir este tipo de robos.
Es muy importante tener siempre localizadas nuestras pertenencias, los bolsos llevarlos en la parte delantera perfectamente cerrados, si llevamos la mochila en la parte trasera, llevarla mejor en la parte delantera y también bien cerrados, no descuidar nuestras pertenencias, si estamos en una terraza, en un restaurante o en un establecimiento, no dejar el teléfono móvil o la cartera en los mostradores o en la terraza, en la mesa.
En caso de que nos roben, desde la Policía Nacional lo que nos dicen es que llamemos al 091 y si somos capaces intentemos recordar algún detalle que pueda ayudar a la investigación, como un tatuaje, una cicatriz o la matrícula del vehículo en caso de haberlo.
Y aprovechando las fiestas, en Sebastián de los Reyes se van a casar 18 parejas. Será el 29 de agosto. Es la primera macroboda que se va a celebrar en Madrid. Ana Presmanes ha podido hablar con una de las novias.
Que va a tener lugar la tarde del jueves 29 a las 7:30 en la parroquia de San Sebastián Mártir, coincidiendo además con las fiestas de la localidad. Desde la parroquia se han impartido a las parejas los cursillos prematrimoniales y han recibido con voluntarios toda la ayuda necesaria para el papeleo. Margarita es colombiana, lleva años soñando con su día.
Después de llevar 2 años de convivencia empezamos a pensarlo. Cuando vimos lo de la macroboda, pues nos entusiasmamos mucho y estamos muy felices del proceso, pues estamos muy ansiosos, ya queremos que llegue la fecha.
Hacer una celebración sencilla y dar importancia al sacramento es la idea de las 18 parejas que se casan este 29 de agosto en la macroboda de San Sebastián de los Reyes. Prueba de ello es que lo van a celebrar con sus invitados en las calles de la localidad y en las casetas de la feria.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservaslamadrena.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Con 22 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses: ¡ay, qué a gusto se está en casa! Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Thank you.
en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy nos espera tiempo estable con calor, pero no va a ser de los peores días. Y si acaso, algo de lluvias en puntos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Ojo con el oleaje, por cierto, en Baleares y Cataluña. Este lunes estamos hablando de lo revuelto que está el mundo, con más tensión entre Israel y Hezbollah en el Líbano, la represión chavista en Venezuela. Y aquí en España, el caso Begoña Gómez vuelve a primera línea con la declaración de varios testigos, sin olvidar la polvareda del caso Koldo, después de que el ministro Puente pusiera en la picota al exministro Ábalos. Asuntos que, si les parece, analizamos ahora mismo tomando un café. Café de redacción que tomamos, hombre, pero si están aquí ya los titulares, Lewandowski y Mbappé, Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Sergio?
Qué alegría me da, ¿eh? Mira que me lo he pasado bien con la gente que ha estado aquí haciendo el café este verano, pero claro, que vuelvan ya los titulares es todo un regocijo. Todo bien por ahí, ¿verdad?
Muy bien, ¿no? Pero vamos, que no hemos desconectado.
No, ya.
Bueno, uno más que otro. Yo sí he desconectado bastante.
Tú sí, Carmen, claro.
Sí, pero tú ahí currando, haciendo doblete y todas
totalmente,
estas cosas.
Totalmente.
Claro, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y el lunes ya sabéis que tendréis aquí a Herrera una semana y empieza la temporada. De momento lo que tenemos, José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Es un vistazo a la prensa y lo que decíamos, uno de los asuntos, pues el caso Begoña Gómez que vuelve a las portadas.
Sí, porque hoy lo subrayan varios diarios, puede ser un día clave en los juzgados de Plaza Castilla, 4 citaciones del juez Peinado a 4 testigos que pueden arrojar algo de luz, subraya ABC, a esa relación entre 3 personajes protagonistas de la trama, el empresario zaragozano Juan Carlos Barrabés, Begoña Gómez y Javier Hidalgo, el exconsejero delegado de Globalia. Especial atención, dicen, a la declaración de la consejera delegada de Guacalúa, la filial del grupo Globalia, el grupo empresarial de la familia Hidalgo, en el que se incluye Air Europa. La compañía aérea fue rescatada de la quiebra por el gobierno durante la pandemia con una inyección pública de 475 millones de euros. El juez va a interrogar también al consejero delegado del grupo Barrabés y lo va a hacer 3 días después de que la UCO de la Guardia Civil registrara el domicilio y una de las empresas del dueño del grupo, Juan Carlos Barrabés, el empresario y profesor del máster que codirigía junto a Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Publica Antonio Naranjo en El Debate esta mañana que la Oficina de Conflicto de Intereses reconoce por escrito que el presidente no hizo en ningún momento consulta alguna para ver si él podía incurrir en algún tipo de conflicto y, por tanto, inhibirse en algunas decisiones que beneficiaron a empresas relacionadas con las actividades profesionales de su esposa.
Pese a las presiones, el juez sigue con la investigación. Otro juez investiga en Extremadura al hermano de Sánchez y ese cerco se va estrechando. ¿Cómo lo veis, Jorge, por ejemplo?
Bueno, no parece que al juez Peinado le esté afectando las querellas por prevaricación del matrimonio Sánchez Gómez, ¿eh? No parece que le esté intimidando, sino más bien lo contrario. Él sigue instruyendo el caso, sigue citando a las personas a las que considera que tiene que interrogar. Es verdad que en algún momento de septiembre la siguiente instancia judicial tendrá que decidir sobre esas querellas. Es evidente que Sánchez quiere recusarle y quiere apartarle del caso, lo que no terminaría con la instrucción, simplemente pasaría a otras manos, pero él cree que serían unas manos más bizcochables, no lo sé. Bueno, el caso es que él sigue investigando y tiene por delante la tarea de probarlo, bueno, lo que hemos dicho siempre, es decir, no estamos el hecho de que esté investigada Begoña Gómez no termina con su presunción de inocencia. Tiene que probar el juez que hubo un vínculo entre los favores que le hicieron a su carrera profesional hasta la fecha inexistente, digo, hasta que llegó su marido a la Moncloa, inexistente, carrera profesional y académica, inexistente, y las empresas que cobraron ayudas millonarias del Estado. En el caso de Globalia, por ejemplo, en el caso de Europa, a mi juicio, no parece muy fácil probar ese vínculo, puesto que todas las aerolíneas en pandemia fueron rescatadas. Otra cuestión es la velocidad con la que se hizo, la cuantía, si hubo o no hubo sobrecoste, bueno. Pero el caso de la Complutense y el caso de las empresas de Barrabés, que experimentó entre el 17 y el 24, pues no sé si fueron 22 millones de euros de subvenciones, de contratos públicos, coincidiendo con la estancia de Sánchez en Moncloa, pues hombre, la relación era privilegiada. Entonces, investigar si haya habido una contraprestación que pueda sustanciar un tráfico de influencias, una corrupción, es lo que está investigando el juez. por más que pues, al gobierno y a los tertulianos adictos a la causa sanchista, pues les parezca que Peinado no está, no debe hacer lo que debe hacer, porque Pedro es inimputable como si fuera el rey, vamos.
Carmen.
Sí, cuando las cosas entran en manos de la justicia, los tiempos se ralentizan. Entonces, hoy yo creo que es un trámite más de los muchos que se han hecho y de los muchos más que se van a hacer en el futuro. Pero lo que, independientemente del desarrollo que puedan tener y del contenido que podamos conocer a raíz de estas declaraciones, lo que está claro es que esto es una sangría permanente. Es como cuando un cuerpo tiene una infección permanente, ¿no? Esto es un elemento de desgaste permanente y sistemático para el gobierno de Sánchez, para la credibilidad de Sánchez entre los suyos y para, digamos, la ya menguada estabilidad de este gobierno. Es decir, y la prueba de que esto les hace daño es que los ministros solo dan declaraciones enlatadas, el presidente del gobierno no habla por ningún sitio, va escondido, va blindado. Es decir, es un gobierno que está claramente a la defensiva, y el elemento que más le pone a la defensiva es este de los negocios privados de la esposa del presidente.
Va tocando una cartita, Carmen. ¿Eh? Una sí. Cartita que va tocando ya de esta temporada, ¿no?
Por ejemplo. Por lo tanto, es la continuación, yo creo, que de un problema muy serio que tiene, que le ha reventado al presidente en algo donde él no pensaba, y que le está afectando. Y se le ve, le afecta muy sensiblemente a él personalmente y también pues a su reputación, por muy menguada que la tuviera, la deteriora todavía más.
Bueno, pues veremos a ver qué sale de esas declaraciones como testigos de varios empresarios. También en los periódicos se valoran las dimisiones Araquis en el Ministerio de Transportes y la gestión del gobierno en la pandemia.
Y hay que recordar que fue el viernes cuando el ministro de Transportes informó en el Senado de los resultados de esa auditoría interna encargada por el Ministerio, que confirmaba el cese de los dos altos cargos del Ministerio de Adif que ya están imputados, en este caso Coldo, y que están citados a declarar el mes que viene. La auditoría además recoge cómo el entonces ministro Ábalos duplicó en 38 minutos la petición de mascarillas a Soluciones de Gestión. La empresa de la trama se pasó de 4 a 8 millones de mascarillas y la empresa facturó 20 millones de euros. En una editorial esta mañana, El Mundo dice que la dimensión que está alcanzando este caso Ábalos exige a Sánchez rendir cuentas. La corrupción más sangrante, si cabe, por haberse producido en los meses más duros de la pandemia, impacta ya de lleno en el gobierno, que se ha visto forzado a 3 ceses por este asunto. Voz Populi destaca que el PP va a tratar de forzar mañana en el Congreso la comparecencia de Sánchez con este y otros asuntos fundamentales que requieren una explicación: la posición sobre Venezuela, la responsabilidad en la nueva fuga de Puigdemont del 8 de agosto o el cupo fiscal catalán.
Bueno, 6 meses después se anuncian estos 2 ceses, coincidiendo con el final de la auditoría, coincidiendo con la comparecencia en el Senado del ministro, poniendo a Ábalos en la picota, enfadándose Ábalos con lo que ha dicho Puente. ¿Lecturas de todo esto, Carmen?
Bueno, a mí me llama la atención que una comparecencia que era la del ministro de Transportes para explicar la catástrofe de la gestión ferroviaria en España haya acabado con una nueva lanzada a José Luis Ábalos. No hay nada como encontrar un buen chivo expiatorio, independientemente de que las circunstancias que ya todos conocemos y del enorme escándalo que hay en el gobierno de Sánchez y en uno de las personas más directamente implicadas en toda su trayectoria política. Realmente este asunto, que perdió un poco de foco con la aparición del caso de Begoña, es un gigantesco escándalo de corrupción en plena época de la pandemia, con nulos controles administrativos y con personajes que son impropios ya de una democracia moderna. Es decir, tal y como funcionaban Coldo, Ábalos, las llamadas, en fin, todo lo que conocemos de esta trama de comisionistas que hicieron dinero de forma presuntamente ilegal, que es lo que tiene que demostrar la justicia, pero lo que ya conocemos es tan impresentable que efectivamente yo creo que era un ministerio del gobierno de Sánchez, era un hombre de la confianza de Pedro Sánchez, y es Pedro Sánchez el que tiene que dar explicaciones.
Jorge.
Sí, la onda expansiva del caso Koldo es mucho más extensa dentro del gobierno y del PSOE que el caso Begoña. El caso Begoña, su radio destructivo es más íntimo y por eso pues le desestabiliza más a él personalmente, pero este caso, el caso Koldo, en el ministerio que dependía del hombre fuerte del PSOE, del secretario de organización entonces y ministro de transporte, es decir, el hombre también fuerte del presupuesto gubernamental, tiene una potencia de fuego que todavía ni siquiera hemos terminado de vislumbrar. Se está reactivando y es evidente que Puente está intentando poner un cortafuegos. Pero el legado que le dejó Ábalos en ese ministerio es muy venenoso, es muy tóxico y ha cortado dos cabezas porque van a venir las declaraciones y pueden venir las imputaciones. Yo creo que Ábalos es evidente que va a acabar imputado. Y además está muy enfadado, y lo ha contado nuestro periódico. Claro, él entiende la vida desde el punto de vista del militante leal que se come los marrones de todos sus compañeros.
Ni al PP, ¿no? Ni al PP le he hecho yo esto.
Entonces Puente, claro, que no se caracteriza por la sutileza ni las estrategias muy premeditadas. Bueno, no lo sé, a lo mejor obedece órdenes, pero a ver, desafiar a Ábalos, que sabe todo sobre el sanchismo, en sus partes más oscuras, de esta manera, señalarle de esta manera y pues, es arriesgarse. Ya ojo, que no, está bien que haga una auditoría, yo pues defiendo que haga una auditoría, pero Ábalos tiene muchas cosas que contar. Si que ahí está en el grupo mixto, si no tiene nada que perder, puede empezar a levantar alfombras y puede convertirse en la pesadilla de Óscar Puente. O sea, uh-huh. Puente hará todos los espectáculos y dirá las barbaridades para disimular que quiera, pero tiene por la noche la espada de Damocles de las amenazas de Ábalos.
Hay que estar atentos también a ver qué sale de todo eso. Nos queda poco tiempo, pero ahora que estáis, no me resisto a comentar otro punto de la prensa esta mañana. El gobierno, lo subrayan los periódicos, jugando claramente a fomentar la división entre las filas del Partido Popular.
Partiendo de esas declaraciones de Feijóo, que hoy recogen todos los periódicos denunciando la mutación constitucional que supone esa oferta fiscal que el gobierno ha prometido a Cataluña. El Mundo pone negro sobre blanco esa táctica de Moncloa. Dice que el gobierno pretende plantear ofertas bilaterales de financiación, es decir, extender de algún modo el modelo catalán para que cada comunidad autónoma negocie por su cuenta. Feijóo va a reunir a sus presidentes autonómicos la semana que viene para tener una postura común a la hora de abrir ese debate de la financiación. Según El País, las diferencias entre los varones complican el frente común del Partido Popular en esta cuestión.
Uh-huh. ¿Esto cómo lo veis, Jorge?
Pues esto espero que el Partido Popular y espero que Alberto Feijóo mantenga la unidad del partido, porque cuando empecemos a escuchar a un varón o a una varonesa pedir la pasta o no pedirla en función de sus necesidades y cargándose la estrategia de unidad de discurso que tiene el PP en esto, o sea, en el momento en el que el PSOE se está rompiendo con Barbón y Paje por el asunto del cupo insolidario catalán y que tienes a Sánchez en su peor momento, como consiga María Jesús Montero agitando el fajo de billetes, que un varón valenciano o aragonés o andaluz o de castellano, me da igual, diga, ah, bueno, pues hombre, a lo mejor a mí sí me interesa, pues te cargas efectivamente la alternativa y el discurso único. Por eso espero que cuando estén convocadas las comunidades autónomas del PP en el acto este que ha anunciado Feijóo para arranque de curso, limen cualquier aspereza y unifiquen discurso, porque si no es un desastre, claro.
Mm-hmm. Carmen.
Sí, no es fácil porque cada comunidad tiene sus circunstancias,
golosa, claro, sí,
claro. Efectivamente, y sus prioridades, y el gobierno evidentemente va a jugar a darle dinero a todas. Pero es cierto que si ahora mismo quien tiene un problema es el Partido Socialista por el malestar interno que hay, por la falta de explicaciones que prometió el gobierno y que no ha dado a los varones autonómicos, por la evidente ruptura del discurso tradicional y del discurso electoral del Partido Socialista. Es decir, ahora mismo quien tiene todos los problemas es el PSOE. Lo que no puede el Partido Popular, bajo ningún concepto, es, digamos, pedirle el foco y crearse el mismo un problema. Pues evidentemente tendrán que coordinarse, tendrán que callarse hasta no saber cuál es la postura oficial del partido, que yo creo que está muy clara, que es que el concierto, el cupo catalán rompe, es una mutación constitucional, obvio, como dijo ayer Feijóo, y mantener, digamos, dejar al Partido Socialista cociéndose en su propia salsa, claro. Uh-huh.
La reunión del 6 de septiembre es más bien para ponerse de acuerdo de nos van a venir por aquí, claro. Nos van a querer hacer una quita de la deuda, van a querer decir que el que quiera el sistema catalán, pues que también que recaude sus impuestos y a correr. Y hay que
esta es la defensa de partido, pues claro, ante esa estrategia de dividir, claro.
Porque efectivamente el momento clave será cuando finalmente sea cuando sea el gobierno se atreva a poner el huevo. De momento da la sensación, por lo que hablan y dejan de hablar, que muy claro no lo acaban de tener, lo están todavía peinando un poco. Bueno, estáis ya Carmen y Jorge, pero claro, se nota la ausencia de Pilar García de la Granja, así que volverá también, como Herrera la semana que viene, pero de momento con el recuerdo emocionado a Pilar Araquís, hazte cargo tú de la clave económica de hoy. Hablamos del número de parados reales que hay en España, según los empresarios.
El último informe de la OCDE refleja que esa cifra real de parados supera los 3 millones de personas. Esto es 600.000 más que las cifras oficiales. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, para la estadística oficial, por ejemplo, no figura como parado una persona que no tenga trabajo pero esté haciendo un curso de formación del INEM. Además, sigue en pie el misterio de los fijos discontinuos. El gobierno sigue sin precisar cada mes el número de personas que tiene contrato fijo discontinuo pero que en ese momento no está trabajando. Líderes del paro en Europa, pero con grandes dificultades, dice ese informe, para encontrar trabajadores en sectores especializados. España sigue teniendo un gran problema de retención de talento y cada año la realidad es que decenas de ingenieros, científicos, investigadores o sanitarios salen del país porque fuera encuentran mejores condiciones salariales y profesionales.
Y hablando un poco de todo, Tony, ¿por qué en verano los zapatos Dorking by Flucho son libertad al cuadrado?
Yo te lo explico, Sergio, porque se busca estilo, diseño, moda y colores bonitos, monísimos, claro, pero siempre con comodidad. Y gracias a Dorking by Flucho, las señoras todas disfrutan la libertad para pasear, para explorar. Por eso con Dorking by Flucho se recuperan sensaciones como caminar sin parar o estar de pie sin que te canses. Así que este verano libera tus pies. Dorking by Flucho, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Goleadas de Real Madrid y de Atlético de Madrid en esta segunda jornada de Liga, que ya despedimos. El Real Madrid 3-0 al Valladolid con el estreno goleador de Endri con la camiseta blanca. Por lo visto hizo mucho calor en el Bernabéu.
Eso dicen.
Solo
eso
tiene
dicen.
Aire acondicionado en los palcos, 5 de la tarde. Decía Lama que efecto invernadero en el Bernabéu.
Hay una seguidora del Pucela en este equipo que ha venido diciendo eso. Que sí.
Lo pasaron mal.
Que lo pasó.
Por el resultado, por la temperatura.
Por las dos cosas, porque el Madrid tampoco le cae muy bien. Pero bueno.
Endrick le deja frío, ¿no?
Bueno, a ver Vinicius, que lo cambió Ancelotti y no puso buena cara. Ancelotti luego en rueda de prensa dijo, a ver, aquí el que esté cansado que levante la mano, que la temporada es muy larga. El Atlético de Madrid también, 3-0 al Girona. Todo lo que sea comparar al Girona con el año pasado va a salir perdiendo.
Yo no me parece visto, ¿no? Se nota que no,
sí, sí,
no es
sí.
Lo mismo.
Vale. Se le nota que no, que ha perdido jugadores, sobre todo el delantero Dobic, se le va a notar mucho. Pero bueno, a ver cómo encaja las piezas Mitchell. Estamos pendientes esta semana del mercado de fichajes, que el viernes a la medianoche a las 23:59 se echa el cierre.
Bueno, y ahí estáis los periodistas deportivos con un ataque de nervios.
Sí, sí, sí. Bueno, es viernes. Vamos a ver cómo lo cubrimos o no lo cubrimos. Ojo el Barça, porque ayer decía Fouto que Dani Olmo sigue dado de alta con el Leipzig. O sea, el Barça todavía no ha pedido el transfer.
Madre mía.
O sea que Dani Olmo se ha ido del Leipzig, pero el Leipzig no se ha ido de Dani Olmo, ¿no?
Correcto. Y lo más gracioso es que el Barça ha echado a Gundogan para escribir a Dani Olmo. Veremos. Tiene
pero,
difícil
pero todo
situación.
Va lo mismo, todo conduce lo mismo, a los problemas económicos, cuadrar el...
Correcto. Claro. Pero bueno, que hoy iniciamos la tercera jornada, con el Villarreal-Celta a las 9:30, desde las 9 tiempo de juego, esta tercera jornada que nos va a llevar hasta el jueves, en ese previo al mercado de fichajes, que se va a ir moviendo. Hoy, en teoría, se podría hacer oficial la marcha de Vitor Roque del Barça al Betis, la llegada del Englet al Atlético de Madrid, con la que en principio Simeone ya... Va a tener cerrada la plantilla.
Que no se queje.
No, este año el Atlético de Madrid, vamos, City Group.
Pedazo de equipo, sí, sí.
Increíble, pero bueno. Y nada, el Barça, que hoy hablará Flick, veremos. Flick está funcionando muy bien con los chavales. Juegan el martes contra el Rayo Vallecano. Vamos a ver Flick si tira de los chavales o si hace alguna incorporación de última hora, que en principio no apunta
con un poquito de valentía y la necesidad que tiene, yo creo que tirará.
Sí, bueno, a Dani Olmo le van a terminar inscribiendo seguro, porque es, sea por operaciones de salida
o alguna palanquita. Sería tremendo. En fin, que ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero que se espera una temporada también muy interesante en lo deportivo. Con la 11, la actualidad deportiva.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try. Millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que vas en un avión y hay una emergencia a bordo, algo grave, como por ejemplo un ictus. En esos casos, el tiempo es vida. Las posibilidades de recuperación sin secuelas depende del tiempo que se tarde en llegar al hospital. Pero, ¿qué es que estás en pleno vuelo? ¿Qué pasa entonces? El avión tiene que aterrizar lo antes posible para lo que se requiere preferencia de paso, como si fuera una ambulancia. Bueno, pues esto es lo que ocurrió el pasado 21 de agosto en un vuelo que despegó de Madrid con destino a Los Ángeles. Ramón García Pellegrín ha hablado con uno de los controladores que facilitó esa maniobra.
Solo 20 minutos tardó el avión que iba a Los Ángeles en regresar a Barajas y aterrizar de emergencia. Un pasajero con un ictus en pleno vuelo no podía esperar. Daniel Zamit, controlador aéreo y portavoz del sindicato USCA, cuenta a COPE cómo fue todo.
Una vez da la vuelta, se le hace un encaminamiento nuevo, se le cambia el plan de vuelo, se le van apartando, se va coordinando entre los distintos sectores de controladores para darle lo más directo posible al campo, despejarle el camino del resto de aviones, y mientras tanto se va coordinando con Barajas también la asistencia médica en tierra, que es fundamental en estos casos.
Los controladores aéreos son los faros que iluminan las rutas del aire a los pilotos y saben cómo lidiar con situaciones límite.
Nosotros tenemos situaciones límites muchos días, ¿no? Y estas situaciones anómalas, ya sea un enfermo a bordo, las emergencias son siempre difíciles porque hay de muchos tipos, desde enfermos a bordo, cualquier tipo de problema mecánico de aviónica del avión, pero la verdad es que estamos entrenados para eso, ¿no?
Aterrizajes de emergencia como este del vuelo a Los Ángeles o de otro hace unos días con un pasajero infartado, se complican en el verano y no solo por la gran cantidad de vuelos, también porque el aire caliente complica la vida a los pilotos.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. 22 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que toca es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Bueno, pues el caso es que el flanco este de M30 ya ha ido en aumento en los últimos minutos y podemos hablar de una especie de semi-hora punta que recorre tanto, desde Avenida del Mediterráneo a la Avenida de América, dirección norte. En el resto de la vía, sin dificultades. Y vemos que pasa lo mismo en los accesos, salvo en el último tramo de conexión de Avenida de América entre la calle Cartagena y Francisco Silvela, dirección María de Molina.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos muy pendientes de dos puntos con grandes retenciones. Uno de ellos es la M45 a la altura de Leganés en sentido a la A5. Un accidente está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en esa M45 en sentido a la autovía de Extremadura. El accidente provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de este accidente encontrarán también retenciones de entrada a Madrid por la A5 a la altura de Navalcarnero, retenciones provocadas por un vehículo detenido en el carril izquierdo de esta A5 y que también genera hasta 3 kilómetros de retenciones. Mucha prudencia en estas dos vías. En el resto de carreteras, por el momento, tranquilidad, tan solo con algo de tráfico creciente en la M40 a la altura de Vicálvaro y Coslada en sentido 2.
Y de nuevo, una persona se encuentra grave tras sufrir un golpe de calor. Enseguida hablamos de cómo detectarlo y de cómo prevenirlo.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso, hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
No hay muchos cambios en el tiempo, salvo que vamos a tener más nubes, lo que aumenta la sensación de bochorno. Las temperaturas van a subir hasta los 34 grados en el centro y hasta los 36 en Aranjuez. Las mínimas se van a quedar en los 21 esta madrugada. En el cielo, nubes, sobre todo por la mañana, aunque luego se irá despejando un poco.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
446 personas han muerto en lo que llevamos de agosto en la Comunidad de Madrid por causas atribuibles al calor, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III. En España han sido 1.334. Madrid lidera las muertes por calor. El último susto tenía lugar ayer mismo en Carabanchel, cuando un hombre de 70 años se encontraba prácticamente inconsciente y con una temperatura de 41 grados y medio. Fue un vecino quien avisó al SAMUR, que le administró suelos fríos y le aplicó hielo en ingles, cuello y axilas. Pero ¿cómo podemos saber que estamos sufriendo un golpe de calor? Pascual Piñera es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Bueno, habitualmente hay un proceso fisiopatológico en el cual lo primero que se produce es cefalea, sensación de cansancio extremo, después hay una alteración del nivel de consciencia y luego, pues, empieza más grave, pues empieza a haber fiebre, empieza a haber una sensación de calor intenso con la piel rojiza pero sin sudar. Eso es signo evidente de deshidratación.
Hay que tener especial cuidado con las personas con algunas patologías, como la diabetes, y sobre todo con los mayores, que pueden sufrir un golpe de calor sin ni siquiera estar al sol.
Sobre todo gente pues mayor que ha tenido una exposición al sol o que ha estado mucho tiempo en una temperatura elevada, sin necesidad de una exposición al sol, en el cual pues se ha producido una situación de deshidratación y una situación de patología relacionada con el calor.
Pero los jóvenes también deben tener cuidado porque no les suele dar importancia a la sintomatología previa y cuando lo hacen ya es demasiado tarde. Y en Carabanchel, un hombre de 35 años ha resultado herido grave tras ser agredido durante una reyerta. Ocurría en la madrugada del domingo en la calle de Paulina Odiaga, en la zona de Urgel. Cuando llegó el SAMUR, la víctima presentaba un bajo nivel de conciencia y fuertes golpes en la cabeza y en la cara. Y ha fallecido la mujer de 75 años que resultó herida el pasado jueves en la explosión de gas de la vivienda de Arzobispo Morcillo. Su hija de 42 años también resultó herida con quemaduras en el 20% de su cuerpo. La explosión tuvo lugar en la novena planta del edificio. Los vecinos de las plantas superiores de la novena planta a la número 13 no podrán regresar a sus casas hasta dentro de 4 meses.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te preocupa la calidad de vida de tus padres? Cuideo mejora su comodidad física, mental y emocional con cuidados a domicilio personalizados y de calidad. Cuideo.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y a las 11 de la mañana arrancan los encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. En este primer encierro se van a correr 6 toros de la ganadería de Peñas Blancas. Por la noche a las 10, también encierro nocturno. Seguimos en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.